¡Para mi sobrino! ¡Ego Targaryen!
Este es el capítulo de Westeros, tierra querida. Sobre ese capítulo de la temporada 8, que what the fuck. Vimos un poco de humo y cenizas, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Pero nunca vimos un carajo. Porque no queremos hacer spoilers. Aquí se acaba esta canción.
Hola y bienvenidos a Westeros Tierra Querida, un podcast sobre Game of Thrones, Game of Thrones y Game of Thrones. Yo soy Diego, tengo la coronita hoy, soy la diosa coronada de este podcast, soy de Estúpido Nerd y nos acompaña...
Santiago Rivas, ¿cómo les va?
Sebastián Payán.
Y Laura.
Y Laura. Bueno, para empezar, como todos los capítulos, debemos empezar con un resumen. Entonces, este resumen lo va a hacer el que me diga cuántos dedos tengo detrás de mi manito.
Changole.
De 1 a 3.
2.
Sí, felicitaciones.
Muy bien.
Las ganas de ganar fueron más que el no querer hacer el resumen. Pero bueno, confío en que tú eres la que
tiene... no cree en la astrología, pero es Capricornio.
Listo. 30 segundos a partir de ya.
Ok, básicamente lo que pasa en este episodio es una gran batalla. Es la guerra prometida en King's Landing y de ahí en adelante pasan distintas cosas. La primera es que los ejércitos se enfrentan. La segunda es que se mueren personajes que estábamos esperando que se murieran desde el inicio. Cersei, Jaime, por ejemplo. La tercera es que finalmente pasa lo que supusimos que iba a pasar en esta temporada y es que Daenerys la pierde y los quema a todos, finalmente burn them all. Y Arya se empieza a construir como nuestra heroína.
Digamos que Arya y la heroína quedaron fuera del resumen. De Arya no vamos a hablar hoy por culpa de Laura.
¿Qué?
Y bueno, normalmente lo que hacemos en Westeros es hablar un poco cronológicamente lo que fue pasando en el capítulo, pero me da mamera. ¿Listo? Entonces vamos a hablar es por personajes.
Okay,
vamos a ir cogiendo personaje por personaje y viendo cuál fue el arco argumental que siguió, qué tanto nos gustó, qué tanto no nos gustó y si creemos que debió haberle pasado algo distinto o qué le auguramos para el próximo capítulo en caso de que no haya muerto. Entonces yo diría que empecemos por el que tuvo el arco más largo, que fue Varys. Entonces, ya que él tuvo tanto que ver en este capítulo, ¿qué opinamos de... el cómo se desenvolvió la historia de Varys?
¡Se los dije!
A los
eso es lo que tengo que decir. ¡Se los dije!
¿Qué pensaste?
No, desde el comienzo. Cuando Varys empezó a tener dudas acerca de Daenerys, para mí, Santiago Rivas, era evidente que el totalitarismo estaba asomándose. Es mucha la gente que está diciendo, porque este arco en realidad no es el arco de Varys. Es que ahí está el asunto. Varys es un servidor en Suecia, como el de The Pirate Bay. Varys es un tipo...
La araña, entiendo.
Varys, sí. La araña no tiene su propio arco, sino está cruzado con todos los reyes que conoce. Y el arco de Varys está cruzado directamente con el arco de Daenerys. Cuando Varys es el primero que detecta el totalitarismo, ¿no? Como lo que en How I Met Your Mother son los Mad Eyes, ¿no? Los ojos, sí, de loca. El man dice, esta vieja tiene ojos de loca. Se ve loca.
Si los tiene, además.
Y el que se lleva a Tyrion es Varys, ¿no? Eso es un hermoso arco, porque él se lleva a Tyrion a seguir y a servir a la reina de los dragones y luego es el primero que descubre, uy, weón, esta vieja es uribista, básicamente. Dice, bueno... esto no está tan bien, yo no estoy con los reyes como personas, estoy con la gente y esto me puede acarrear cualquier tipo de problema y el tipo se la chupa completa, tranquilo y firme. Cosa que desde el comienzo yo primero aposté por Varys, segundo, no aposté que muriera así, pero el hecho de que muera así solamente lo reivindica ante mis ojos. Ay, mire, una cosa que yo amé de este capítulo es que se acabó el fanservicing. Sí. Yo ya estaba harto de ver que nos dieran gusto. Claro, a mí también me supo a mierda porque Varys era de mis personajes favoritos, pero al mismo tiempo es como, ay sí, gracias, ok, llévenselo, ¿no? Como, llévenselo, No sé por el bien de qué, porque después el capítulo se pone un poco caótico, pero incluso después de eso, incluso pensando en eso, es como, bueno, menos mal, ya no nos están haciendo favores a los fans. No sé si el próximo capítulo sea así, aquí estaré.
También saqué una de las razones por las cuales nos dolió tanto la ignorada tan hijo de puta que le pegaron a Varys durante tantos capítulos, es que es uno de los personajes más constantes de toda la serie.
Sí.
Es uno de los personajes que uno puede decir, este tiene un norte, se dirige a ese norte y todo lo que sucede con él va en consecuencia a eso y a las cosas que le suceden. Y esto...
Pues, para empezar, no tenía un contrato de prestación de servicios, sino uno por nómina. Varys iba por nómina. Ese man le pagaban prestaciones sociales, pensión, cesantías, todo. Ahorita sí tuvieron que pagarle una plata
para si hablamos de, no sé, como si trabajara en la Nacional, él no depende del rector. Él está por la institución.
Exacto.
Sí, él ha sobrevivido muchos rectores.
Bueno, igual la manera en la que murió fue bonita.
Uy, debe ser re lindo.
No.
¡Qué rico que lo quemaron así!
No, el dragón así en un plano frontal.
Yo tengo una duda. ¿Tú crees que uno alcanza a oler su propia carne quemándose antes de que se le dañen? Pero entonces, listo, a Varys lo chamuscan a las malas, y como Dracarys, que además me parece un poco paila que el primer Dracarys después, o sea, pues Missandei fue la que el capítulo pasado dijo Dracarys. La verdad, ahí todos debimos asumir que todo se iba a ir muy a la mierda. Porque pues básicamente el último deseo de Missandei fue que todo se fuera a la mierda. Pero no me gustó, o sea, pues no me gustó que el primer Dracarys fuera a Varys. La verdad, yo lo que quería, porque me hubiera parecido muy teso, era que Dayanira dijera, John, córtale la cabeza. Eso hubiera sido
como en el primer capítulo, claro.
Pero yo pues entiendo las razones por las cuales no, pero... Pues
yo lo esperé un poco cuando estaban ahí en la playa y estaba John ahí, yo dije...
Hasta que salió el dragón y... Ah.
Bueno, igual, al comenzar el episodio con él, yo sentí... Se muere.
Pero hay una cosa...
Niña, es que eso fue bonito. La carta, uno lo sabe, lo siente.
Eso fue bonito, que empezara en el episodio con lo de Varys, era como... Téngase.
Pero lo que es terrible es que el man sabe que se va a morir, hace todo para morirse y no manda la carta... Ya vimos destruida la declaración original, es decir, sería un deus ex machina porque no hay quien rescate eso salvo él, ¿no?
Salvo que no sea la única que haya escrito.
Exacto, como... Bueno, pero hay una cosa, es que esta temporada de verdad es una clase de cómo no se hace un guión, ¿no?
Uy,
o sea,
total.
Esas conversaciones que no se supone que deberían estar pasando o que pasaron mientras no veíamos son un problema de guión muy grave.
Claro, y pues lo mismo, acá entramos como, bueno, Varys estaba como en la tarde, lo cogieron en la noche, puede que haya mandado una, de pronto a dónde la habrán mandado, y como que uno hace los cálculos como, bueno, media hora, entonces pudo llegar a Winter.
No, pero eso,
media
hora. Eso ya suena bueno, en el álgebra de Baldor dice,
la no niña. Culpas
a si una niña sale a las 3 de la tarde de la oficina de Varys,
de la oficina, del se despacho,
cruza, del despacho de Varys, se cruza con los de... Como, okay.
No la culpes a Daenerys, no culpes a la araña... No culpes a Littlefinger.
Bueno, XO.
¿Será que
XO.
No me damos? No sé.
Dracarys.
Y sigamos con... Todavía no quiero llegar a los principales, obviamente. Pero entonces vámonos... Uy, yo creo con Hound.
El perro.
Uf, con el wow, wow. ¿Cómo sentimos el... Pues sí, ya, esto es, ya hay spoilers. ¿Cómo sentimos el cierre del arco del perro? Entonces todos comemos impulso.
Hubo partes bonitas, como por ejemplo, antes de que él se enfrentara con la montaña, Arya le dice Sandor. Y sí, como que se me hizo bonito ese detalle de ella.
¿Era el nombre de él?
Sí, y sí, se me hizo bonito el detalle, como cuando dijo Sandor, yo dije, no va a salir vivo. O sea, como que son de esos detalles de Game of Thrones que yo ya me conozco, que es cuando viene esa escena bonita, es como, bueno, va a morir. Y después viene lo que se esperaba que iba a ser el fanservice, y me gustó mucho...
Que no lo fuera.
Exacto. Ahí sí, mucho por lo que decía Rivas de no ser un fanservice, no ser una serie fanservice, porque Game of Thrones nunca ha sido fanservice. Precisamente lo que nos ha traído Game of Thrones es que no ha sido fanservice.
Exacto. Y curiosamente es lo que ha traído a tanta gente. Entonces, bueno, el fanservice de pronto no es necesario, ¿no?
Pero si
de...
ha tenido momentos fanservice. La boda morada, la muerte de Joffrey, que esas le pusieron la boda morada.
O sea, la boda
así
morada.
Le pusieron.
¿La boda morada?
Sí, porque venía después de la boda roja y las venas estaban todas moradas, brotadas ahí. Entonces le pusieron
la
boda morada.
Yo creo que se inventó usted, diga la verdad.
Copyright. Pero bueno, ese fue bastante fanservicero. O sea, sí tiene esos momentos.
No, claro, pero digo, uno por temporada está perfecto. Joffrey, Ramsay, ¿no?
Sí.
Pues, menos mal. Sino, se habría acabado hace rato, todo Westeros sería uribista y ya, o sea, todo bien. Ya nos podemos ir a la mierda todos, pero...
No, y pues llegó el Clegane Bowl que tuvo
el Clegane
Bowl. Bueno. Tuvo escenas muy chistosas porque primero era la antesala. Entonces se encuentran en las escaleras y es como, pues ya, nos fuimos. Aparece soldado así, extra uno muerto, extra dos muerto. Y la montaña es como, hágale. Y Qyburn como, oiga.
Es más, si podemos aquí hacer una mini pausa y bueno, hablemos del arco de Qyburn.
Carepaisa 3. Hay tres grandes carepaisas.
Uy, marica, es muy, muy carepaisa.
Marica, hay tres grandes carepaisas en la serie y llevábamos dos muertos. El primer gran carepaisa es Dolores Ed. Él en realidad se llama Alirio Londoño Naranjo Gómez Mejía y habita en la estrella, ¿no? Hoy murió Qyburn, que en realidad se llama Darío Serna y vive en la ceja, the eyebrow, en the eyebrows, y queda Bronn, que es un gran carepaisa. Sí. Uy, es el carepaisa mayor.
¿Qué es ese carepaisa que yo
que
creo
de pronto
que
es paisa? En realidad, ni siquiera es carepaisa, sino paisa.
Por la forma como hizo negocio en el capítulo pasado.
Si usted no me dice castillo, hermano, yo ya usted se muere, hermano. Ya, bueno, adiós.
Pero entonces, listo. Entonces, sí, Qyburn, me encantó la muerte de Qyburn.
Muy buena.
Pero me encantó. O sea, fue como...
A mí también.
Como cuando uno espicha una botella y la tapa sale volando. Pero sí, como que lo tiraron contra la piedra y de repente ¡pum! Salió la tapa al cráneo. Fue muy cool.
Igual, yo sí sentí un fresquito.
¿De que se fuera
sí,
Qyburn?
Sí, chao. Sí,
claro,
sí, chao.
De esa manera un asco.
Pero hay un paréntesis. Otra cosa de Clegane Bowl que me encantó fue... Cuando matan a Qyburn y Cersei es como, bueno,
okay,
todo bien,
con permiso,
síganse ustedes, yo ya me salgo de esta escena.
Qué bueno, ¿no? Pues digo, porque uno dice como, bueno, Cersei nunca ha sido valiente, esa nunca ha sido una virtud de ella, pero al mismo tiempo, ese momento termina haciendo que la presencia de Cersei sea completamente gratuita. El Clegane Bowl per se es muy gratuito.
Y digamos que la pelea... Pues es decir, o sea, se decía como, no, tenemos que hacer un Clegane Bowl en alguna parte, y lo que dice Rivas, sí era un poco gratuito, porque fácilmente se pudo haber saltado la cosa, pero hubo como un guiño que me hubiera encantado, que es que en una parte de la pelea, la montaña coge la cabeza del perro.
Ah, sí.
Y yo decía, si se la estalla en este momento, jueputa, qué serie tan buena.
Ay, sí, estuvieron a punto de ser grandiosos.
A punto, y después es como, nos lanzamos hacia el
fuego.
Fanservicing.
Como
eso fue fanservice.
O sea, que los dos se lanzaran hacia fuego como, no, ninguno de los dos le gana al otro. No hay uno mejor que el otro, sino los dos iguales, fanservice.
Uno muere matando al otro. Ese es un poco lo que se supone que pasa.
Sí. Moraleja, no hay que matar a los hermanos.
Pero que...
Pero pues si eso no lo aprendimos con Caín y Abel, vida y cuerpo, ya no lo hicimos.
Eso iba a decir yo, en tu cara, Caín. No sirvió de nada, Caín. Pero... Hay un asunto ahí y es que el perro sabe que es gratuito.
¿Ah, sí?
Porque él se voltea y le dice a Arya, vete, esto no vale la pena. Y es como, pero si no vale la pena, ¿por qué estás acá? Porque soy terco. No, ese argumento no sirve. Salva tu vida.
Pero el man está como, yo vengo a matar a mi hermano y ya. Me importa un culo Cersei, me importa un culo Daenerys, me importa un culo todo lo que está pasando. Yo ya fui, peleé contra muertos, ahora vengo a matar a mi hermano.
Ya vamos cuatro muertos.
¿Cuáles cuatro?
Los dos.
La montaña.
Qyburn.
Ah, sí, cuatro.
Bien. Bien, vamos
y,
bien.
Y Qyburn John Jairo, que murió.
Qyburn Jairo. Entonces, listo. The Hound y la montaña.
Sí.
Salen.
Salen.
Bien. Sigamos con. Uy, con Grey Worm.
Uf.
¿Se murió?
Marica.
No, 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 sí, pero sí, no todos se murieron. O sea, calma.
No se murió, pero.
No, ahí está. Hagamos un interludio de otro. O sea, hagamos uno que duró con uno que no duró. Eso. Y estos son muchos. Hablemos de la Golden Company.
¡Qué buen momento!
¿Qué? A mí me parece muy, muy del putas lo que pasó con ellos.
A mí también.
Esperábamos, yo siento que hicieron mucha expectativa. Como es la Golden Company.
Y además tienen elefantes.
Y Cersei tiene toda su fe puesta ahí. Uy, no duraron, pero no dieron un brinco esos hijos de putas.
Sí, ay, o sea, la Golden Company.
Y la cara del líder es como.
¿Todo? Ojalá le hayan pagado bien ese man. Porque, ojalá ese man le hayan pagado, de verdad, muy bien. Porque es que, o sea, el salir en un trailer, medio capítulo y medio capítulo.
Y aún así hizo más que Bran. Ahora sí vamos con Grey Worm.
Complicado. Complicado porque Residente Calle 13 era uno de mis personajes favoritos. El tipo había dado muestras de profunda humanidad. Era la prueba viva de la revolución de Daenerys, ¿no? Pues ya que han matado a Missandei, uno se dolía con él. Y obviamente porque uno se dolía con él, entendía su rabia. Pero por otro lado, cuando este tipo empieza a liderar la masacre en contra de... en contra de los acuerdos de Roma y de cualquier ley de la ONU sobre crímenes de guerra, uno dice, huevón, ¿qué te pasó? Tú eras bueno, ¿no? Entonces,
es el
claro,
argumento paramilitar.
Es que exacto, y es claro, pero es la pura rabia y el sentimiento de una persona que nunca antes la había conocido, porque no la había conocido, porque es un tipo que vive para servir y que además se suponía que estaba pegado de un ideal, que era el ideal de Daenerys, la rompedora de cadenas. Esta vez fue simplemente la quemadora de gente.
Pero yo soy de los que piensa que lo de Grey Worm a mí me gustó, porque es que Grey Worm, su humanidad era Missandei. O sea, su rasgo de humanidad se desarrolló por Missandei y le quitaron su rasgo de humanidad y dejaron lo que él era antes, que era simplemente un soldado que seguía órdenes sin tener esa humanidad.
Bueno, tiene lógica, es verdad.
Y el último deseo de Missandei fue quemen todo esto.
Exacto. Y él dice, yo voy a seguir ese deseo. Y...
es más, se lo creo más a él que a Daenerys.
Bueno, se las compro. Sí. Estoy de acuerdo.
Listo. Ahora hablemos de... A ver, si hablamos de Grey Worm que duró, ¿cuál no duró?
¿Y por qué no hablamos de Euron Greyjoy?
Exacto.
¡Ese no duró! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ay, pedazo de hijueputa! Hablemos de el fuckboy más fuckboy de todo Westeros.
Y el más unidimensional que podía haber en la historia de Game of Thrones.
Personaje irrelevante. O sea, el man de la Compañía Dorada tenía algo de fondo. Y Euron Greyjoy no tenía nada.
O sea, eso lo dijimos en el primer episodio de Westeros que grabamos acá sobre la unidimensionalidad de Euron Greyjoy. Y lo dijimos acá nosotros cuatro. Y fue como, ay, pero espere que de pronto en esta temporada le hacen algo. ¡Ni mierda! Nada, siguió siendo el no personaje más unidimensional de Game of Thrones.
No, pues para empezar, es que él era unidimensional. Tan es así que mata a perdón, spoiler, mata a Jaime Lannister y dice, ay, soy el man que mata a Jaime Lannister. O sea, el man es un fanboy de Game of Thrones.
Sí,
que mató a Jaime Lannister. ¿Tal cual eso?
Y lo peor es que no lo mató.
Y lo peor es que no lo mató. Pero él aspira a hacerlo. Eso es como todas aspiraciones, como ay, mi personaje se reivindica, se define y se justifica en el asesinato de Jaime Lannister.
El fanboy que mató a Jaime Lannister y mató a un dragón. O sea,
fue divinamente, claro. Pues es como el malo de los Increíbles uno. Es el fanboy despechado que decide que se va a voltear contra todo el sistema.
Síndrome Greyjoy.
Pero sus grandes logros de su vida era follar con Cersei.
Check.
Pensar que la había dejado embarazada.
Check. Check.
Y pensar que había matado al exnovio de Cersei.
Check. Check. La lección con él es, sé un hijo de puta y tendrás éxito por poco tiempo.
Bueno, teniendo en cuenta la historia de The Hound, es posible que no esté ni muerto, pues.
Ah, sí, exacto.
Es posible que aparezca en un septón.
Comí arena una semana y me salí.
Chupando el fitoplancton de esta arena.
Listo, bueno, ya nos boleteamos un montón porque se supone que vamos a hablar de Euron Greyjoy y la mayoría del tiempo hablamos fue de Daenerys, entonces hablamos
de Euron Greyjoy no tiene ninguna relevancia de nada, claro.
Porque por eso él era el intermedio, era el preview, pero listo, hablemos de Daenerys. La tía.
De mi tía.
De la tía loca.
Oigan a mi tía.
Oigan a mi tía.
No sé ni por dónde empezar. Bueno, el episodio comienza con ella muy dolida, muy triste.
Como si le hubieran matado a Missandei.
Rodeada de odio.
Y como si le hubieran matado a un dragón.
Yo todavía no sé qué pensar, porque es que son muchas las voces que desacreditan la teoría de ella como loca, pero yo sentía que yo lo veía venir hace rato.
¿Sí?
Entonces de pronto soy yo. Simplemente es, de pronto me dejé sugestionar, simplemente... Cuando esta vida se volvió loca fue como, sí, llevaba como 3 temporadas esperando que se enloqueciera. Todo bien, ¿no? Como cada vez que se iba a enloquecer, estaba Varys o estaba Tyrion diciéndole, no, espere. Pero ya la llevan tan al límite, ¿no? Como este man que es como mi apoyo, mi soporte, me enamoro, voy hasta el norte, hago la expedición más estúpida del mundo, pierdo un dragón y encima de todo es mi sobrino, ¿no? Es como, ¿quién, hijo de puta, no enloquece, no? ¿Quién no dice como, ya? Ya la perdí, lo perdí.
¿Tú crees que ella estaba así enamorada de Jon Snow?
Yo creo que sí.
Sí.
Yo sí creo porque yo creo que ella cree que hace las cosas bien. Entonces yo creo que ella se considera a sí misma una justiciera. Yo creo que ella quería de verdad a Missandei. Yo creo que ella quiere de verdad a Jorah. Yo creo que ella quiere de verdad a Jon Snow. Y precisamente eso es lo que la jode a ella. Y es, o sea, que es nunca que piensa con la razón.
Todo lo que ella perdió, o sea, es que mide el recuento de lo que ella perdió. Ella ya perdió a Jorah, a Missandei, a 2 dragones.
Bueno, pero Jorah sí es culpa de ella, güey. Dáselo. No seas, o sea, no seas así. Perdón, yo sé que él dáselo, bla, 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 pero es como, no seas así. Tú sabes que te quiere y al mismo tiempo es como ni rajas ni prestas el hacha, ¿no? Esa friendzone tan despiadada. Todo el mundo sabe que lo quieres porque no lo quieres, quieres. Ahora, nadie se puede obligar a creer. Pero bésame, la voz canción de Colombia, pero más allá de eso.
Y mataron a toda esta gente y Tyrion, que era como otra de las personas que había aparecido, también como que está empezando a desconfiar. Varys lo mismo, pues otra persona que ella había confiado lo va a traicionar. Y ahí aparece lo del amor de Jon Snow, que es como esta persona en la que confío, esta persona que no me va a traicionar, esta persona que está conmigo. Y ahora esta persona también está dudando de mí. Ya, o sea, es que ¿qué le queda?
Perdón, pero... En términos de jurisprudencia, el porno apoya a Jon Snow. El porno está hecho todo con base en madrastras, no en tías. No, no hay nada que diga, tía. No, no pasa nada ahí. No,
no
existe.
Sí hay.
Muy, ¿verdad? La TILF. La ILF.
No.
Pero es que.
No, a lo que me refiero es que no existe en la tradición de la narrativa un caso que sea, y se acostó con su tía,
el,
¿no? Tuvieron que construir, sí, tuvieron que construir una historia muy enrevesada y sentar las bases de la tragedia griega para que una persona se acostara con su mamá. Pero,
exacto,
¿qué razón tiene que alguien se acueste con su tía? Perdón, no. perdón, estar haciendo esta defensa de nada, pero es como, huevón, es decir, no existe una razón que invite a que Jon Snow diga, ¿qué
está
puedo perder? ¿No?
Oigan, ¿y por qué quemó todo? O sea, bueno, ok, más allá de que es una tirana, ¿por qué?
Yo tengo una teoría y que también ayuda a explicar un poco el por qué fue mucho más poderosa ahorita que se soltó en este capítulo que en el anterior. Y es que este capítulo con Daenerys siguió la línea narrativa de Dragon Ball.
Okay,
a ver,
en el capítulo pasado a Daenerys le mataron a Krillin.
El calvito.
Sí. Entonces, todo el mundo sabe que Krillin es el botón de Super Saiyajin de Goku. Cada vez que Krillin se muere, Goku alcanza un nuevo nivel de Saiyajin.
Sí, es cierto.
Sí.
Es más, la primera vez que se vuelve Super Saiyajin es porque le mataron a Krillin.
If you have any last words, now is the time.
¿Cómo te atreves?
A Daenerys le mata su Freezer, que es Cersei, le mata a Missandei. Eso hace que todo el mundo empiece a desconfiar de que esta vieja se va a quebrar en cualquier momento, entonces abandonémosla, lo cual hace que se quiebre porque la abandonaron. El caso particular es Jon Snow.
No, pero es que además, exacto, acaba de hacer un recuento en esos primeros sí. 20 minutos, hace un recuento de toda la gente que la traicionó, ¿no? Hace una línea de cómo llegó Varys a enterarse de que Jon Snow es Aegon Targaryen. Y ahí es como, bueno, está rodeada de enemigos.
Pero ¿sabes qué? Eso explica por qué los libretistas están tomando esas decisiones. Es decir, están tomando un arco narrativo que ya hemos visto antes. Pero eso todavía no me explica por qué ella decidió quemarlo todo. ¿Cree que la única manera de construir un mundo nuevo es destruyendo el trono anterior?
Ella lo
¿cree
dijo. ¿Cree
que
ella
nunca
lo dijo.
Va a ser
ella
legítima lo dice, en la manera pero, en la que
claro, pero
historia?
Lo dice en este capítulo, no en ninguno otro.
Ah, no, pero porque sí, es en este capítulo y que es en este capítulo cuando se quiebra. Que le dice a John como, a usted lo aman, a mí me temen. Pero, y entonces el man le dice, pero yo te amo. Y cuando la vieja se acerca para que le dé la pruebita, al man se le arruga.
Porque es su tía, pero es que...
No John estoy no, diciendo o sea, que no debería arrugarse, le estoy claro, diciendo que sí. Estoy narrando factualmente lo que, pasa,
sí,
lo que
es
sucede.
Verdad, es verdad, es verdad.
A él se le arrugó.
Pero también le tiene miedo, que es lo que ella dice, que es obvio. Como esta vieja loca.
En el anterior episodio hablan como, bueno, ¿y qué pasa si esta gente se rinde? O sea, ¿qué hacemos si esta gente se rinde? Y
pues bueno, Tyrion lleva todo el capítulo diciéndole a Grey Worm, si se rinden, no maten a nadie. Después le dice a Jon Snow, ojo, sí. Si tocan la campana y se rinden, usted echa para atrás a la gente. Ojo, si no es que... Lo que me gusta es que uno al principio piensa, este hijo de puta cobarde. No, como deja de ser mamón, como deja de salvarle el culo a Cersei. Cersei merece morir.
Sí.
Pero en el momento en que empieza a pasar y todo el mundo empieza a clamar por la campana y Cersei está mirando en una torre y Daenerys está parada en otro lado, uno dice, ¡ah! Tyrion tenía razón, echen para atrás a la gente. Y Jon se da cuenta y Grey Worm no.
Porque él está no, lleno
Grey,
de ira.
Grey Worm no es que no se dé cuenta, es que Grey Worm está esperando órdenes desde Dani. Él está esperando órdenes de Dani, de nadie más. Pero, y ella muy ominosamente se paró y todo el mundo, pues por lo menos todos los Unsullied estaban esperando que, bueno, ¿qué va a hacer mamá?
Pero la cosa... En el Día de la Madre.
Exacto, porque para ellos, porque para John puede ser tía, pero para ellos es mamá. Entonces...
Pero cuando ella arrancó, yo dije como, se va a ir por Cersei. O sea, se va a ir a por Cersei.
¿Cómo es la lógica? Exacto, te veo en esa torre, voy y te quemo.
Y de pronto empieza a matar a todos. Todos.
Pero es que de hecho.
O todes.
Pero de hecho es una figura rara porque igual ella desaparece muy temprano en el episodio. O sea, sabemos que está presente porque está quemando como una loca. Vemos que el dragón aletea, vemos la silueta del dragón, pero Daenerys, la cara de Emilia Clarke,
no,
desaparece.
Es como se vuelve la sombra de un dragón.
Esta fuerza del fuego, esta fuerza
de
destructora.
O sea, es casi como
este
si se hubiera
caos.
Enloquecido.
Pues bueno, hay que mencionar a su papá, el rey loco, ¿no?
Pues es que ese es el punto. Lo que nos mostraron fue eso. Se enloqueció. Sí.
Pero se enloqueció, pero también como una figura casi como un dios todo omnipresente, pero no sé.
Me equivoqué de programa. No es Dragon Ball, es Avatar. Que son la misma historia, entonces no importa.
Tenga exacto. Compasión conmigo, que yo no.
No, el caso es que en Avatar simplemente cuando el Avatar alcanza un nivel superior de bla, bla, bla y puede manejar todo y alcanza el estado Avatar, no sé qué, hay momentos en los que por el nivel de poder que tiene y que está manejando, casi que pierde agencia de sí mismo y se deja llevar por...
Claro, y eso es lo que pasa con Daenerys, o sea, que es lo que decía Rivas. O sea,
como los diseñadores gráficos cuando descubren una nueva función de Photoshop, es como... ¿Qué?
¡Exacto! ¡Así es!
¿Cómo?
¡Así es!
¡Vamos a hacer todo con este!
O sea, ella todo el tiempo le decían como no, lo que decía Rivas, no se suelte, no se suelte, no se suelte, y ella acá tenía como el mundo a sus pies, o sea, parece que todo el mundo estaba esperando ver ella y el dragón qué iban a hacer, porque ya todo el mundo estaba a la expectativa, ya nadie iba a decidir otra cosa, ya el ejército de Cersei, pues unos estaban chamuscados, otros habían tirado las espadas, todos estaban a ver ella qué hacía, y ella tomó una decisión.
Que fue enloquecerse.
Y ahí arrancó la otra parte del episodio.
Oh!
Uy, ¿les gustó? ¡Qué gonorrea!
Pero espérate, ¿les gustó eso?
Yo respondería eso el otro domingo. Yo sí quisiera esperar al otro episodio para ver cómo van a desarrollar eso. Porque siento que ahorita vi algo como una partecita pequeña de eso y no sabría.
No. O sea, sabemos que Rivas se lo veía venir. Tú no sabes todavía. ¿Y tú?
No, ella tenía que enloquecerse. Yo siento que ella tenía que enloquecerse. Pues especialmente después de cómo se empezaron a desdibujar otras de las líneas argumentales. En el momento que el Night King se fue.
Sí, es que
entonces ya la cuestión quedaba, listo, queda Cersei. Pero realmente dos capítulos de lidiar con esta guerra sería simplemente decir, entonces van a ser dos capítulos de guerra después de que hace un capítulo tuvimos un capítulo de solo guerra. No tenía sentido.
No tiene sentido, es verdad. Bueno, a mí me pasó una vaina y es, yo he tratado todo este tiempo de ser al mismo tiempo un espectador crítico y un fan.
Es súper difícil.
Es difícil. Lo que yo siento es, sea lo que sea, si Daenerys se va a enloquecer, esta era la forma. No existía un punto fajárdico en medio de esto. No existía una isla en la mitad de enloquecerse y no enloquecerse, que fuera semi-enloquecerse, matar a algunos civiles. No. O sea, irse de madre, irse a la mierda, era exactamente lo que tenía que hacer una reina loca. Entonces siento y leo Twitter y veo mucha gente que está conforme con eso, porque puede que no les guste la idea de que Daenerys se enloquezca, pero si se ha de enloquecer, está bien enloquecida.
Pero además, ¿uno qué hace con un dragón? O sea, un dragón no sirve para construir paz. Un dragón sirve para, hueputa, pues, como un briquet.
Es que uno piensa, pues cuántas veces no nos han contado el cuento de cómo llegaron los Targaryen a Westeros, ¿no? Llegaron, tenían a este dragón, la amenaza, entonces el horror, bla, 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 y quemó a todo el mundo y bla, bla, bla. Entonces, esa sensación de que volvió a meterse en lo mismo, faltándole un capítulo, ¿no? Es lo que hace que uno diga, bueno, al menos existe la intriga de, ¿será que nos van a dejar esto? ¿Será que esto es lo que queda? Eso y Arya.
Aquí ya, digamos que muchos de los otros personajes que quedan, ya hemos hablado un poco tangencialmente de ellos. Creo que nos quedan tres importantes. Son Tyrion, Jon y Arya.
¿Y Cersei?
¿Y Cersei?
¿Quién es esa? Bueno, empecemos con Cersei, que ese es un arco que en teoría se cerró.
Pues yo creo que se cumplió la profecía. Creo que esta serie, yo no me leí los libros, no tengo ni idea de las profecías.
Qué boleta, güey.
Pero entiendo yo que había una profecía o una premonición, no sé, pero la promesa que Cersei y Jaime se iban a morir juntos, y sucedió.
Lo de Cersei en el anterior episodio me encantó, como ver a esa Cersei que es la estratega, la que dice, yo sé más que ustedes, yo sé más de ustedes que ustedes del Juego de Tronos, y aquí se le vino todo lo que no era el Juego de Tronos. Aquí no hubo politiquería, aquí fue como, aquí no es el Juego de Tronos.
Pero eso está muy bien.
No, por eso. O sea, eso me gustó. O sea, yo no lo digo como en queja, sino que eso me pareció chévere. Y ver a Cersei como destruida por lo que está pasando. Porque, pues no sé, o sea, es que todo su plan se fue a la mierda. Todo se le fue a la mierda. O sea, todo lo que ella podía planear, toda la preparación, todo lo que ella podía querer, se destruyó. Y esa escena en la que ella está huyendo y de pronto se encuentra con Jaime es muy bonita. Es bellísima. Supuestamente es muerte, supongo, pero yo quisiera pensar que no.
Aunque con esta temporada como pasan milagros.
Exacto. Falta que Bran, falta que aparezca Bran y diga como no, yo entré y lo salvé y ahora ellos no están muertos.
Uno de los cuervos de Bran.
No, uno la da por muerte y de repente se vuelve senadora. Sí. Y ahora es la oposición.
No.
4 años en esa mierda.
Y otra cosa frustrante de las, como del show traicionando sus propias reglas, o no sé, traicionando la realidad interna, es Jaime, que cruza toda una septa herido. Uy, de muerte.
Lo de Jaime con lo de la mano es muy bueno. Que él está en la multitud. Oiga, soy el de la mano. ¿No se acuerdan de mí? Uy, es muy bueno. Yo me reí mucho.
Bueno, pero eso sí es muy Lannister en la vida, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Bueno, usted no sabe quién soy yo.
Y muy soy de la mano. Más temprano justo había dicho. Cersei siempre me dijo que yo era el Lannister más estúpido. ¡Sí! ¿Sí? ¡Lo eres!
Sí. ¡Sí!
Muy bien.
El arco entre ellos dos que termine en esa catacumba es bonito. Es bonito. No sé, yo quedé contento con eso. Pues tocará esperar a ver si el otro episodio, si efectivamente esto fue lo último que vimos de ellos dos, o si el otro episodio resulta que están vivos, porque si se termina acá la temporada de Cersei, es una temporada rara. O sea, si uno piensa como si ya después de este capítulo no volvemos a ver nada de Cersei, piensen lo que hemos visto de ella esta temporada. Nada. Nada.
Sí, es muy loco. Eso es muy loco.
Eso sería muy loco. O sea, si ella no vuelve a aparecer, sería como, ¿y qué vimos de Cersei esta temporada? Ni mierda.
Sí, es verdad, porque además es que sí, sí los dejaron en un punto muy de misterio. No, normalmente Game of Thrones no mata personajes así. A ellos les gusta mostrar el cadáver. Nos quedan... Vámonos con Tyrion.
¿Saben que yo sigo siendo fan? Yo sigo siendo fan de él.
No, es que no sé. Es que es duro. Porque el hombre es el que pone la primera cara de reacción a lo que está pasando y es el que sigue creyendo como hay una manera pacífica de salir de esto, hay una manera pacífica de salir de esto, hay una manera de que no haya una pelea. Y eso responde mucho a lo que es Tyrion. O sea... Mm. Tyrion es ese personaje que en las circunstancias en las que la respuesta obvia es matar, él ha sido el personaje que ha dicho, ¿y qué pasa si no?
Sí.
¿Y qué pasa si no matamos al otro? Entonces, eso es bello.
Y en este capítulo él puso todos sus huevos en la misma canasta y...
Están fritos.
Para todo efecto práctico, debía haber funcionado. Salvo que Daenerys se chifló.
¿La canasta son las campanas?
Sí. Si tocan las campanas y se rinden, entonces se puede tomar esto de forma pacífica.
Las campanas de la iglesia están sonando.
Eso es una especie muy rara de fanservicing, porque es mucha la gente que lleva diciendo... Desde la temporada 5, Tyrion no sirve para nada. Tyrion no está haciendo un culo. ¿Qué pasa con Tyrion? Tyrion, hombre, ¿qué pasa? Amigo, date cuenta. Pero llega el momento y Tyrion no tiene razón. Entonces yo creo que la gente siente, por un lado, dolor y por otro lado, te lo dije, hijo de puta idiota. No, como, te lo dije que esta vieja estaba loca, te lo dije que esto no iba a funcionar, te lo dije que no servía simplemente tratar de hacer los tratados de paz. Eso es muy raro, pero por otro lado también es muy raro que lo hayan conservado hasta ahora, más allá del hecho de que a todos nos gusta Tyrion, pero por el Tyrion de las... primeras tres temporadas, ¿no?
Pero a mí me da satisfacción porque yo siento que es real. O sea, yo como que siento que los personajes se equivocan, que se deterioran sus habilidades.
Sí, es verdad.
Que decaen. Igual, ¿ustedes sienten que Tyrion huele a muerto?
Man, huele a mierda.
Pues es que es lo
todo borracho, vomitado todo el tiempo.
Le dijeron como...
¡No!
O sea, además, la nariz está cerca del culo.
Y Daenerys le dijo como, oiga, la novena es la vencida. O sea, si después de esta usted paila, ya sabe que... Y pues ya el hombre la cagó. O sea, el encuentro con Daenerys va a ser como, oiga, su hermano se escapó, ¿no? Y pues, ¿qué va a decir ahí? Y Daenerys está en modo dragón Dracarys.
Bueno, le puedo decir, ¿qué sabes tú si estabas montada sobre un dragón a metros de altura? ¿Tú sí viste la mano dorada? Porque Cersei no.
Entonces le está haciendo señas a ella.
Exacto.
Pues Tyrion sí es el personaje más interesante que queda vivo, creo yo.
Bueno, y Jon Snow, porque es que ahora de verdad lo están poniendo contra las cuerdas. Es como, bueno, eres tan justo... Ah, eres tan leal. Bueno, ¿a quién le vas a ser leal ahora?
Pero la otra, es interesante lo que va a pasar con él, pero él no es interesante.
No, él per se no.
Él es igual que, en este sentido, como un Euron Greyjoy. Es basic bitch, pero versión vainilla.
Claro, lo que pasa es que él es el primer basic bitch de toda la serie.
El original, exacto.
Y es el heredero del basic bitchness que le dejó Ned Stark. Y
sí.
Es, ok, todavía tenemos una esperanza de... Todos los que en la primera temporada dijimos, no, marica, Ned Stark tiene que vivir el resto de las temporadas porque él es la persona más buena de todas y pues es como, bueno, al menos nos queda este y nos queda este a través de una serie de pruebas realmente muy duras y ni siquiera es Stark y ni siquiera, es decir, es un tipo que ha tomado todas las malas decisiones del mundo, cosa que se le agradece porque es un bobo. pero es un bobo en pro de la historia. Es lo que siento yo.
Sí, completamente. Queda Arya, ¿sí? Hagámosle Arya.
Ella llega a King's Landing con The Hound y pues su objetivo es Cersei, hasta un punto. O sea, su objetivo era, pues yo voy a ir a por Cersei. Pero cuando tiene la conversación con The Hound le dice como...
Y cuando todo se va a la mierda. Porque es que ya el edificio se le está cayendo encima. Mm. Ahí, y qué es lo que pasa también con la familia esta que se encuentra y todo esto, que es que llega un momento en el que las cosas entran en perspectiva. Y es como, sí, marica, muy linda su lista y todo lo que quiera, pero tal vez hay prioridades.
Y ver a Arya asustada es chévere. O sea, verla corriendo, verla como todo se está yendo a la mierda. Eso es muy chévere, eso fue muy bonito.
Y sobrevivir lo imposible.
Sobrevivir lo imposible y una escena que sí me pareció chistosa, que fue cuando apareció el caballo. El caballo con...
¿Qué
el...
onda, Jane Fonda?
Fue muy spirit.
Sí, apareció el caballo de Gandalf y... Sí. Hágale.
Linda también la escena de ceniza, ¿no?
Que ahí es
trascendental.
No, lo de la ceniza es como hacer el guiño con lo de la predicción de Daenerys.
Sí, como que sí era cierto. Como todas las otras cosas que vio, sí era cierto, solo... Exacto. Que no era nieve.
La predicción aparecía como algo que parecía nieve y todos dijimos, no, pues es nieve.
O sea, que nadie se va a sentar en el trono. Ya no va a importar, ya es pura ceniza.
No, es que literalmente el trono quedó cubierto de ceniza porque ese hijo de puta quemó todo. Todo el mundo creía que, era que el invierno iba a llegar a King's Landing y en verdad fue que el fuego llegó a King's Landing.
Y eso de nuevo es como un no fanservice genial.
Pues es que... Creo que es... A mí lo que me molesta es que es una mala imitación de lo que venían haciendo en las primeras temporadas. Y es como... Si algo hace Game of Thrones es arrollar las certidumbres que la gente tiene, ¿no? Las certezas. Entonces, el personaje que más certezas tiene es el que más rápido se muere. Y por eso los personajes que todavía están vivos, aparentemente, son los personajes que más dudas tienen, ¿no? Jon Snow empieza a dudar y se le ve la cara como, huevón, ¿qué es esto? ¿No? Echen para atrás. Ahí ese man está comprando un seguro de vida en los términos de Game of Thrones. Tyrion empieza a dudar, Game of Thrones. Varys tiene certidumbres, chao, ¿no? Y eso es un poco la ley de la vida en Game of Thrones. Si usted da algo por hecho, si usted da algo por cierto, no importa si tiene razón o no, es muy posible que muera. Entonces, Cersei era la única persona en este capítulo que tenía algo dado por hecho, ¿no? Y todo el tiempo está dando por hecho cosas. Ahí están los Scorpions, chao. Ahí está la muralla, chao. The Red Keep es el sitio más seguro de toda la ciudad, chao. Esto no es que, chao. Vamos a esto, chao. The Golden Company, chao. ¿No? Qyburn, chao. La montaña, chao. Y de ahí en adelante, pues todo empieza a desmoronarse dentro del esquema tradicional. Entonces ya tumbaron dos esquemas. El esquema según el cual la pelea es entre los vivos y los muertos, ya se fue.
Chao.
El esquema según el cual... la pelea todavía es sostenible desde el lado político o estratégico que Cersei le planteaba a Daenerys, ya se fue. Ahora queda la pregunta, ¿qué va a pasar en el siguiente capítulo, no? ¿Qué es lo que tienen preparado para que esas certezas terminen de desmoronarse o den un final concreto? Porque yo no sé por qué se metieron en ese rollo de hacer un final de solamente 6 capítulos.
¿Quién sabe qué decisiones?
¿Quién sabe qué decisiones ejecutivas hay detrás de eso? Pero esto podría ser perfectamente 2 temporadas, sin ningún problema, sin hacer la del Hobbit. O sea, no tienen que extender de más un guión. Simplemente darle su tiempo a cada cosa, para empezar a cada desplazamiento, ¿no?
También puede tener que ver con los timelines que están pensando. Exacto. Para los spin-offs. Entonces, ya habiendo hecho un recorrido por todos los personajes, vámonos con la calificación de este capítulo. Entonces, de 1 a 10, ¿cuántos Dracarys le ponen a este capítulo?
No. Si es por Dracarys, tiene 10 Dracarys. Listo. Es que tiene todos los Dracarys del mundo. 1 hora y media de Dracarys.
Es 1 hora y media de Dracarys.
Exacto.
La verdad, a pesar de todas las quejas y de las frustraciones que esta temporada a veces se siente traicionera consigo misma, a mí me encantó el episodio. La verdad es que estaba mirando súper atentamente, como emocionada, dolida con la destrucción, emocionada con los personajes que se daban cuenta de las cosas. Y puede que haya escenas que hayan sido fanservicing, pero conmigo funcionó. Y también yo siento que, a pesar de los pesares, es una serie que hemos seguido durante años, que hemos seguido yo particularmente con amigos durante años, y pues a la larga gana la versión fan en mí. Entonces, como 8 o 9.
Vayan.
Yo le pongo 5 Dracarys porque me sorprendió lo que no fue nada de lo que esperé. Eso me encantó. Me encantó que no podía predecir nada de lo que iba a pasar en este episodio. Eso me gustó mucho. Pero estoy como que me resonó mucho lo que dijo ahorita Rivas de que esto podía ser un poco más aireado. Creo que esta serie no está como pecando por el contenido, porque el contenido creo que va bien, pues hay unas decisiones arriesgadas, pero está bien, pero sí por la velocidad. Creo que ya lo había hablado en el anterior episodio y lo vuelvo en este, mi problema con este episodio y con otros es el afán y la velocidad.
Ok, y bueno, no Dracarys Rivas, porque ya vimos que...
No le gustó.
No, me encantó,
que
pero
se
digo,
tomó la literalidad del término. Entonces, en una puntuación...
Yo hice lo que no hicieron por mi Sunday.
Dracarear esta vaina.
Dracarear eso.
En una calificación estándar de medio que analiza entretenimiento, de 1 a 10, ¿cuántos puntos le damos?
Pucha, yo le daría... 8 puntos. Porque siento que ellos ya desataron el caos. Me parece que este episodio per se no tiene la culpa de nada lo que viene pasando en términos de escritura con la serie, y que al contrario resuelve muchos problemas que habían ellos mismos generado. Entonces, claro, cualquier problema de caos que tengan, inconsistencias o gratuidades, este episodio simplemente está atando esos cabos, y todo lo demás venía de antes. Siento que era el capítulo que necesitábamos, solamente como garantía de que Sansa va a estar en el último capítulo.
¡Sí!
Es cierto. Yo le voy a poner 7 números, 7 estrellas, 7 pulgares arriba.
7 Daenerys.
Pulpo, al parecer.
7 manos de Jaime.
7 manos de Jaime levantadas, brillando. Yo le pongo 7 porque, pues, en Estúpido Nerd es el número con el que se pasa. Okay. Para mí ese capítulo pasó, porque además ahorita que estábamos hablando me acordé cuál fue una de las sensaciones que me dio el punto en el que quedó el capítulo y lo que más o menos nos mostró los avances, y es que siento que este capítulo dejó una sensación muy Juegos del Hambre para lo que viene, como el último libro, la última película de los Juegos del Hambre, la lucha contra ese líder allá en la capital, en el, no sé, y haría toda Katniss Everdeen, no sé. Entonces, eso me hace sentir muy extraño, entonces me toca ponerle un paso y estoy muy confundido y necesito el siguiente capítulo para poder tomar decisiones, y qué feliz estoy de que a mí no me toque hacer el próximo capítulo. Ese fue nuestro 6º capítulo de Westeros Tierra Querida, el podcast que hacemos en conjunto con 070 Podcast, Cosas de Internet, Presunto Podcast y Estúpido Nerd. Este es un podcast que grabamos en mismo estudio. Pueden visitar la página mismoestudio.com para encontrarse con este podcast y los otros podcasts increíbles, magníficos, maravillosos que pueden utilizar para aprender y distraerse. Y bueno, no sé para qué usen los podcasts, pero úsenlos. Y con eso creo que los dejamos. Entonces,
¡chao!